Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy vamos a conversar con Luis Alejandro Silva, consejero constitucional, el más votado de Chile, además de profesor de Derecho y uno de los más influyentes consejeros constitucionales del Partido Republicano, que además tiene la mayoría dentro del Consejo. Bienvenido, Luis Alejandro.
Muchas gracias, Paula. Mucho gusto estar aquí conversando contigo.
Y muchas gracias por venir. Estamos en un momento muy importante, un momento de inflexión del trabajo en el Consejo Constitucional, Luis Alejandro, y ustedes tienen una responsabilidad muy grande justamente por la cantidad de miembros que tienen el Consejo. Empezaron la votación esta semana de las enmiendas y se partió, digamos, con una votación de enmiendas que son consideradas muy yendo al público duro, digamos, del Partido Republicano, y generaron bastante fricción, especialmente con el oficialismo. Por ejemplo, la enmienda sobre el rodeo como deporte nacional. Yo le quiero preguntar, ¿por qué se partió por ahí? Porque de alguna manera, así como, y esto lo hizo ver Agustín Scheya, ex convencional constituyente, decir, bueno, así como fue probablemente, o a la luz de los resultados, un error tratar de constitucionalizar que estaba prohibido el rodeo, como pasó en la convención, dado el hecho de que había gente que sí es muy partidaria del rodeo, y esos grupos estaban representando a quienes están en contra por el maltrato animal, también parece a todas luces un error constitucionalizarlo y entonces alienar a quienes están en contra de ese deporte porque lo consideran que va en contra de proteger, digamos, a los animales y no maltratarlo. ¿Por qué se parte por ahí? ¿Qué sentido tiene?
La razón de la votación, de los contenidos que se votaron el lunes, fue sobre todo comenzar. ¿Y por qué comenzamos por lo que comenzamos? Y aquí es importante, Paula, también recordar que no solo se votó la inclusión del rodeo y la cueca como el deporte y el baile nacional, sino que se votaron bastantes otras normas en la Comisión 3, en la Comisión 4, en todas las comisiones se votaron normas, ¿no? Solo se habla del rodeo porque efectivamente llama la atención. Pero se votaron bastantes normas, relativamente hablando, en todas las comisiones que no han hecho noticia. ¿Y por qué no han hecho noticia? Porque no eran normas que estuvieran debatidas, es decir, votamos aquellos artículos que no habían sufrido ninguna enmienda por parte de ninguna de las bancadas, o votamos cuestiones en las que en principio estábamos todos de acuerdo. De hecho, hay que señalar que en la Comisión 3, que es donde se votó rodeo, que es donde yo sesiono, no hubo ni un voto en contra. Es decir, los votos de la izquierda fueron abstenciones. Lo cual también te habla de que no son normas que necesariamente polaricen. Se produjo, por lo menos en la Comisión 3, que insisto, es la que yo estoy, es la que produjo un poquito más de noticia por la aprobación de este tipo de normas, se produjo una situación, yo llamaría así, un poquito incómoda, porque fueron enmiendas, unidad de propósito que se llaman, que entraron muy al final, hubo muy poco tiempo para que el oficialismo las conociera, y eso generó también una distancia. De hecho, yo te puedo revelar que una de las personas que estuvo allí me dijo, oye, me vino a decir, oye, ¿por qué presentaron tan encima esto? A mí me habría gustado votar, porque hay que recordar también que allí votamos el deber del Estado y de todas las personas de proteger y procurar el bienestar animal. También se votó.
Claro,
eso.
Pero en otro capítulo. Y eso
no,
también,
pero,
claro.
O sea, se votó en el mismo capítulo, sí. Venía de otro capítulo, sí. Pero esta persona me dijo, oye, ¿por qué las presentaron tan encima? A mí me habría gustado votar por ella.
Sí, pero digamos, vamos al punto, porque usted dice, bueno, hay unas que se discutieron, que no hubo debate, no sí. Se comenta, pero vamos a lo que está dividiendo. Justamente, Luis Alejandro, porque usted sabe que el oficialismo está muy complicado en este minuto en el Consejo, y está también este problema de decir, bueno, la idea era hacer una constitución habilitante, minimalista, que no pasara lo del proceso anterior, en que cada grupo que resultó electo decía, bueno, yo represento a un electorado que votó por mí porque estoy contra el rodeo, porque estoy a favor de proteger al reino fungi, porque estoy en contra del extractivismo, y por lo tanto, si no queda eso en la constitución, yo fracaso con mi electorado. Esa fue básicamente como la dinámica, ¿no? Y empezó también esta otra dinámica del gran bazar en que yo te apruebo esto y tú me apruebas esto, y terminó entonces tampoco haciendo mucho sentido en general y repleta de medidas. ¿Por qué partir por algo que claramente es divisorio? Porque así los convencionales estaban una gran mayoría contra el rodeo por el maltrato animal. Usted sabe que además una iniciativa popular de norma por el respeto a los animales y su bienestar es una de las más populares también.
La más popular, de hecho.
Entonces, ¿para qué partir por algo que ya divide? Y de cara además a este momento que es tan complejo, las encuestas muestran que la mayoría de la gente estaría por rechazar y tiene al oficialismo muy complicado con la dinámica, digamos.
Sí, yo honestamente creo que hay un sobredimensionamiento de esa enmienda en particular. Hay que recordar, Paula, que aquí son muchas las cosas que dividen en la discusión constitucional, muchas. Son muchas las que falta votar. Por lo tanto, y es lo que yo creo...
¿No fue un error lo del rodeo?
Lo va a decir al final, eso es algo que se va a poder calibrar mejor al final del proceso.
No, pero
proceso.
Digo, de lo que pasó, digamos, de cara al proceso, porque el resultado no lo tenemos a la vista, no sabemos qué va a pasar.
Mira, tarde o temprano eso probablemente iba a ocurrir. Si al final en lo del rodeo se prueba ser un error, todavía queda la instancia del pleno.
Ya, o sea, ustedes tampoco se van a, digamos...
No nos vamos a desangrar por esta...
¿Por el rodeo?
No, por supuesto, para nosotros es una enmienda que tiene un significado muy, muy poderoso, y especialmente, y en esto también no se puede, lo han dicho desde todos lados, ¿no es cierto? Las constituciones son hijas de su tiempo, y como tú bien recordabas, venimos de un proceso en donde se quería prohibir el rodeo, un proceso en donde más allá de las tradiciones particulares, hubo literalmente, desde mi punto de vista, una denostación de la chilenidad, ¿no? Y esto responde en parte a eso. Ahora, al final de este proceso, antes del 7 de noviembre, se prueba que esta constitución pudiera ir adelante, si esa enmienda sale, me parece que está absolutamente abierta la posibilidad.
O sea, ustedes no están en el fondo en plan de que sus 400 enmiendas, si no están, como dijo José Antonio Kast, bueno, si no aprueban nuestra enmienda, no estaríamos dispuestos llamando a rechazar. Esa frase, ¿cómo usted la comparte, digamos? Porque de alguna manera, y no solamente en el oficialismo, también dentro de Chile Vamos, dentro de sectores que votaron rechazo la otra vez, provocó mucha fricción, como decir, bueno, la verdad es que sí. Esa gente piensa que sería un gran problema que esto fracasara.
Mira, antes de referirme a las palabras de José Antonio, me gustaría cerrar la idea que estábamos conversando recién, de por qué partimos votando lo que partimos votando. Aparte de aquellas enmiendas que no fueron, perdón, aquellos artículos que no fueron enmendados, aparte de aquellas enmiendas que no generan mayor controversia, y aparte de algunas enmiendas que pueden generar controversia como la del rodeo, pero que no son importantes en la arquitectura constitucional, partimos por ella para darnos tiempo para conversar.
Sí, bueno, y de hecho vamos a hablar de eso, Luis Alejandro, porque aplazaron la votación de enmiendas para poder encontrar algún acuerdo, ¿no?
Aparte, pero esta votación fue antes de que aplazáramos eso, y por lo tanto debe interpretarse como la voluntad, como un signo de la voluntad que tenemos por demorar lo más posible, porque ellos también lo han hecho muy explícito, la discusión y solución de aquellos problemas que en verdad, desde el punto de vista constitucional, importan. Eso están pendientes, lo estamos conversando. Sí. Tenemos hasta el miércoles de la próxima semana para resolverlos. Por lo tanto, esta votación del lunes y sus contenidos tiene que interpretarse como un signo de la voluntad que tenemos por abrir el máximo de espacios posibles para conversar.
Ahora, es un signo extraño votar por algo que, como usted dice, no corresponde a la arquitectura constitucional y que divide, como dividió, es raro que sea un signo de la voluntad de diálogo y de acordar.
Mira, al final yo creo que en el contexto de todas las cosas que se discutan, se aprueben y se rechacen, esto va a quedar absolutamente al margen. Y como te digo, esto fue con abstenciones por parte del oficialismo, no con un rechazo. Por lo tanto, la división, cierto que se puede producir a otros niveles, pero me parece que no es relevante. Y volviendo a las palabras de José Antonio
Kast. Sí, que es importante, digo, porque además vamos a conversar de eso. Se ha producido mucha crítica, ya no solo el oficialismo, en Chile Vamos, que ya ha tomado una postura de decir, bueno, vamos a conversar esas declaraciones, de decir, necesitamos llegar a acuerdos transversales, o si no, este proceso va a fracasar.
Respecto a las palabras de José Antonio Kast, yo las entiendo, yo no tengo en la memoria qué dijo exactamente, sí sé cómo se han traducido, tú lo dijiste recién. Yo entiendo que las palabras de José Antonio Kast están diciendo, mire, la opción del a favor o en contra siguen abiertas hasta el último día. Y eso es importante señalarlo. Yo lo he dicho en muchas otras ocasiones, porque te preguntan, ¿no? ¿Usted tiene el temor de que esto se rechace? ¿Tiene el temor de que esto fracase? Pues si todo esto está en sus manos, etcétera, etcétera. A mí me parece muy sano mantener sobre la mesa siempre, mantener vivo en la conciencia siempre que esto puede rechazarse.
Puede fracasar.
Exactamente. Y la conciencia.
¿Y no es un fracaso republicano?
Yo creo que no.
¿Por qué? Si tienen toda la posibilidad de hacer la constitución a la medida de algo que sea aprobado. O sea, ¿de quién sería la responsabilidad, si no de ustedes, si esto fracasa?
Yo creo que la responsabilidad es de los 50 consejeros.
Pero, tienen votos de minoría que no pesan, digamos. O sea, evidentemente, y eso pasó, Luis Alejandro, en el proceso anterior, en que al final, claro, la responsabilidad es de todo, pero en ese caso la derecha que estaba tenía minoría, ¿qué responsabilidad tenía si al final todas las cosas que fueron alegando a lo largo del proceso no fueron acogidas?
Estoy seguro que desde el punto de vista de quienes votaron a apruebo, la derecha que estuvo presente en la Convención Constituyente sí tiene una tremenda responsabilidad en el resultado final. Te aseguro que le pregunta a las personas que querían que esto se aprobara cuál es la responsabilidad que los consejeros de derecha tuvieron ahí, pese a no tener un solo voto útil en el Consejo, y te van a decir que es enorme.
Pero posteriormente al texto, digamos.
Y durante la tramitación del proceso. Acuérdate la cantidad de publicidad que venía o de información que venía de los consejeros, de los constituyentes de derecha durante ese proceso, y ahora pasa exactamente igual. Hay muchas maneras de hacer que esto funcione o que esto fracase más allá de los votos. Y por otra parte, es importante recordar que si bien nosotros tenemos una mayoría bastante importante, no tenemos por nosotros mismos los votos para aprobar nada. Es decir, necesitamos.
Solo pueden vetar, digamos.
Exactamente, para votar tenemos los votos solos. Pero para aprobar no tenemos los votos solos.
Sí.
Tenemos que ir con alguien. Entonces, a mí me gusta decir, porque se ha insistido mucho, y yo obviamente lo comparto, que Republicanos tiene un deber de conducción del proceso. Eso es evidente. Pero eso no es sinónimo de que somos los únicos responsables del proceso.
¿Siente esa responsabilidad usted?
Sí, por supuesto.
¿Y siente que sería un fracaso personal si esto no arriba a un acuerdo? Se lo pregunto especialmente porque personas como Ignacio Briones, como Jaime Belolio, Isabel Plá, Guillermo Ramírez, Sergio Mico, las personas de Demócrata han llamado a decir, por favor, le estamos pidiendo al Partido Republicano que dialogue y que llegue a acuerdos. No solo dialogar y hablar, sino llegar a un acuerdo que se parezca a lo que la Comisión Experta hizo, que es un texto que fue aprobado por, digamos, desde Chile Vamos hasta el oficialismo.
Sí, el caso de esas comparaciones con la Comisión Experta, yo las entiendo, pero son un poco injustas, por dos razones. En primer lugar, porque la lógica del proceso, el diseño del proceso en abstracto, distingue claramente dos etapas conducidas por dos órganos distintos, compuestos de manera distinta.
Sí, desde la legitimidad democrática no hay duda de que ustedes fueron electos, tienen derecho a hacer los cambios, tienen los votos. Esta es una pregunta no de matemática, sino de política, ¿ya? Que fue, de hecho, una de las lecciones que Jerko Lubetich, aquí sentado aquí mismo en Reconstitución en Duna, dijo, bueno, yo le pregunté, ¿qué lección sacan del proceso anterior, habiendo tenido la hegemonía para haber aprobado un texto y haber hecho un texto, y aparte de la lección de decir, bueno, no se escuchó a sectores que estaban en minoría, pero que eran importantes y que finalmente esto no se puede hacer alienando a grupos, también el hecho de decir una cosa es la matemática y otra cosa es la política. Y ese para él era un error importante. Había los votos para aprobar, se usaron los votos, la matemática dio, pero no la política, porque los grupos que quedaron excluidos evidentemente ejercieron su derecho a estar en desacuerdo y por lo tanto a no tener una mayoría sólida a favor de eso.
Pero estamos los dos, estoy seguro convencido de que los acuerdos requieren la voluntad de las dos partes. Y eso significa de las dos partes, pues, no solo de una, no solo de los que tienen el mayor número de votos, no solo de los que conducen el proceso. Es decir, cuando no quiero decir reprocha, ¿no? Pero cuando se espera, ¿no es cierto?, que sean los republicanos los que lleguen a acuerdo, a mí me parece que ahí hay un punto de partida sesgado. Es decir, aquí se requiere la voluntad de acuerdo por las dos partes, por las dos partes.
¿Y el oficialismo no lo ha tenido?
Bueno, es que eso es una cuestión súper relativa, porque depende de dónde te pares, po. O sea, ¿cuánto estás dispuesto a entregar? Esa es una pregunta que nos estamos haciendo hace mucho rato, pero que se ha concretado hace muy poco. Y de hecho, yo soy un convencido, y la dinámica dentro del Consejo Constitucional a partir del lunes es otra, que teníamos que partir a votar para que finalmente pudiéramos concretar en una discusión del texto a dónde podemos llegar a acuerdo. Porque hasta ahora ha sido una discusión. Hasta el lunes, quiero decir, fue una discusión que se mantuvo con espacios, creamos la mesa de coordinación, pero siempre en una suerte de nebulosa, ¿no? No éramos capaces de materializar esa discusión sí. en lo que al final tiene que aprobarse, que es un texto. Ahora, en cambio, no solo está la mesa de coordinación, no solo están las comisiones funcionando, además también
cuatro fuera, comisiones nuevas, ¿no?
Y aparte están estos cuatro grupos paralelos más pequeños que están buscando deshacer o por lo menos esclarecer los que hemos llamado nudos críticos, que son las cuestiones en verdad importantes.
Sí.
¿No?
Estamos en Reconstitución en Duna conversando con el consejero constitucional Luis Alejandro Silva. Cuando ustedes hablan de unidad de propósito y hacen esas enmiendas, pero son entre Chile Vamos y Republicano, no es como desvirtuar el concepto, porque cuando trabajó la comisión experta, digamos, las enmiendas de unidad de propósito eran justamente entre los dos bloques mayoritarios, entre la centroizquierda y la centroderecha. Entonces, decir, bueno, frente a la cantidad de diferencia, tenemos esta unidad de propósito. Y ahora es como una unidad de propósito dentro de las derechas.
Esta política de los acuerdos y la transversalidad que tanto se predica es una cuestión relativa. Es decir, si cuando hablamos de transversalidad hablamos de unanimidad.
No, transversalidad de la medida de lo posible, como diría don Patricio Elwin, de la mayor cantidad de gente posible.
Claro. Pero aquí hay una circunstancia que hace que eso sea muy difícil, porque recuerda que el bloque de Unidad para Chile está actuando como uno solo. Es decir, ahí tú tienes que satisfacer, digámoslo así, desde el punto de vista de las negociaciones, desde el Partido Comunista hasta el Partido Socialista. Y esto sin contar ese mundo que no está representado en el Consejo y que, sin embargo, tiene una voz importante, que es la centroizquierda, Demócrata Amarillo, la ADC, el Partido Radical, el PPD, no están allí. Entonces, cuando tú dices, o sea, cuando estamos de acuerdo en que transversalidad no es unanimidad, pero resulta que en la otra orilla, la de la izquierda, actúan como un solo bloque, ¿no? Transversalidad no se transforma en unanimidad.
¿Usted lo que dice entonces es que no les queda otra que hacer unidad de propósito entre la derecha?
Se dificulta infinitamente. A nosotros nos encantaría llegar, y lo estamos buscando muy sinceramente, llegar a esos acuerdos. Pero el tiempo apremia y llega el momento de votar. Y si ese acuerdo no está resuelto con la izquierda...
¿Pero se han sentado a hablar con Alejandro Keller, no sé, con todas las personas que están ahí, con Yerko Luz, decir, ya, esto es lo que tenemos, porque ellos dicen que ustedes no lo buscaron al diálogo, y de hecho, por eso pidieron postergarlo, porque dice, aquí nadie ha hablado con nosotros, o sea, no tenemos una negociación en curso. Y ellos elaboraron un documento con los puntos que eran importantes para ellos para tratar de destrabar.
Claro, yo les devuelvo la pregunta, ¿y ustedes se acercaron a nosotros?
Ya, pero esto parece un poco como estamos en un tema muy delicado.
Bueno, pero
el punto es quién se acerca a quién o tomar la responsabilidad de conducción.
Mira, yo te puedo decir en lo personal, porque somos 50 allí, voy a hablar solo por mí. Yo le mandé a un consejero, no te voy a decir quién es, dos invitaciones a conversar. Dos. En las dos, no quiero juzgar las intenciones para nada. En las dos hubo una excusa, nunca se concretó la reunión. Y esto antes de empezar a votar. Semanas antes. Le mandé otra invitación a una persona de la comisión experta, del oficialismo también. Me dijo, mira, estoy en esto, te llamo. No me llamó, todavía estoy esperando la llamada.
O sea, usted lo que está diciendo es que ha tratado
desde la izquierda,
de tener reuniones con personas del oficialismo y no le ha resultado.
Desde la izquierda, antes del lunes, yo no tuve ni un solo WhatsApp, ni uno solo, ni de un comisionado experto, ni de un consejero, que me invitara a conversar, ni uno solo. No sé qué pasa con los otros 33, 32 consejeros de derecha. No sé qué pueden decir ellos de su experiencia. Pero mal que mal, yo soy el delegado de la bancada más grande. Era natural buscarme para las conversaciones.
O sea, ¿ellos lo dieron haber buscado?
O sea, yo busqué a dos personas en tres ocasiones. No puedo decir lo mismo de ellos respecto de mí.
Sí. Vamos ahora a lo que está pasando con Chile Vamos. Como dice usted, sin Chile Vamos no pueden aprobar enmiendas, no pueden aprobar cambios. Y ha habido claramente, bueno, de hecho hay una nota hoy día en La Tercera en que está el presidente de la UDI y de RN diciendo, nosotros necesitamos que haya aquí, estamos llamando a un acuerdo transversal, estoy resumiendo las palabras de Francisco, el senador Chaguán y el senador Macaya, que haya un acuerdo lo más amplio posible, ¿no? Y eso significa un acuerdo que no sea entre las derechas, sino que también incluye a más personas, así como Amarillos y Demócratas sacaron un documento diciendo, llamamos a que realmente se haga este proceso de la manera más abierta posible. Y también Ignacio Briones estuvo en Tolerancia Cero este domingo, fue muy claro en decir realmente que hay que hacer acuerdos. Y Hernán Larraín Mate, ex convencional, fue más claro, dijo, por esta senda vamos derecho al fracaso, ¿ya? Entonces, van a cambiar, esto que han que ha pasado esta semana, que es crear estos nuevos 4 grupos en que hay expertos y hay comisionados, hay más expertos que comisionados, de hecho también hay asesores, es que Republicano está de alguna manera enmendando su estrategia anterior, ¿o van a seguir haciendo lo mismo?
Nosotros hemos seguido una sola trayectoria en este proceso, lo hemos dicho y lo hemos refrendado con nuestro actuar. Estamos buscando los acuerdos, nos importa llegar a ellos, estamos abiertos a conversar, ni una enmienda está escrita en piedra, todas están abiertas a la discusión, y de hecho así ha sido. Estoy seguro que nadie del interior del Consejo te puede decir que nosotros le hemos cerrado las puertas a conversar. Evidentemente que muchas de nuestras enmiendas o nuestras posiciones son bastante claras, bastante definidas, no hubo ni una sorpresa. Desde ese punto de vista, puede haber habido molestia, pero no sorpresa con nuestra enmienda, porque no hubo diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos.
¿Y cómo se toman entonces este llamado del senador Chaguán y Macaya y de Amarillos y Demócratas? Le están haciendo una crítica política clara, digamos, y voy a ir más allá. La entrevista de Luis Hernán, o sea, de Hernán Larraín Mate, era una crítica directa y un emplazamiento a republicanos a que cambien su modo de actuar hasta ahora. Porque si no el proceso se ve en posibilidad de fracasar.
Yo honestamente creo que respecto del modo no hay nada que cambiar.
No, el
creo.
Modo, si no estamos hablando acá de los modales, digo, de la manera, ¿ya? De alcanzar acuerdos que excedan su visión de mundo.
Claro.
Y la de la derecha, incluso, que incluyan a más personas, porque, tal como dijo Ignacio Briones, si esto no se aprueba, va a ser un problema muy grande, porque el sistema político que está hoy día bloqueado y que hace muy difícil gobernar por su fragmentación, ¿no? Por el desincentivo a la colaboración, no va a seguir haciendo que, no importa quién gane, la verdad es que sea muy difícil gobernar y la gente siga cada vez más frustrada con la democracia.
Cualquier persona que haya estado en un proceso como este, decir que haya participado en negociaciones o en tramitación legislativa, sabe que hay una distancia enorme entre llamar a buscar acuerdos, ¿no? Y lograrlos. Y de hecho, todas las personas que tú me señalaste, Briones, Hernán Larraín, que son los que, nunca precisan dónde y qué. Es decir, es un llamado en abstracto, atemporal, a buscar acuerdos, pero uno le dice, señálame una enmienda, ponme sobre la mesa una enmienda que esté haciendo la diferencia entre aprobar o rechazar, para discutir en qué términos esa enmienda podría ser viable.
O sea, ¿usted siente que esa crítica es poco precisa?
Absolutamente.
Ya.
Absolutamente, creo que es una crítica muy, no quiero llamarla irresponsable, pero sí liviana, porque en el fondo es muy fácil decir, oye, busquen acuerdos, pero cuando dice, a ver, señálame la enmienda, ¿no? Yo sé, por ejemplo, en el caso Horizontal, ellos han levantado el tema contribuciones. Bien, eso obviamente es una...
Como una medida, de hecho salió el informe ayer, que era como una medida totalmente regresiva y populista.
Este es un buen insumo para la discusión. Este es un buen insumo
para
la discusión.
Y la pregunta es, usted que es experto, profesor de Derecho Constitucional, digamos, ¿por qué poner una enmienda así? O sea, ¿cuál es el sentido de poner algo así en un proceso, además, como comentábamos antes de partirlo, Alejandro, que ya la gente está agotada? Este es el tercer proceso constitucional, si sumamos el de la expresidenta Bachelet. ¿Para qué complicar más un proceso ya complicado? Y sobre todo, que partieron de una base de un proyecto, digamos, de algo que ya estaba. ¿Para qué agregarle eso?
Mira, nosotros solo recordar que somos el único partido que se opuso a el primer proceso y el segundo.
Y dijeron que iban a participar lealmente para tratar de sacar adelante el proceso.
Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo. Lo segundo que creo que es importante recordar para contextualizar la respuesta es que entre la Constitución vigente y el anteproyecto, lo único que hay es más texto. Es decir, si al anteproyecto se le llama habilitante, ¿no?, respecto de lo que puede resultar, yo te digo que el anteproyecto no es habilitante respecto a la Constitución vigente. Es decir,
la encuentra peor usted.
Tiene más texto y por lo tanto construye el espacio del legislador. Es que es una cuestión completamente... relativa, si es mejor o peor, y de hecho tú me preguntas por las contribuciones en la Constitución.
¿Es un error eso de las contribuciones?
Es que, de nuevo, es relativo, porque tú me dices, mira...
medida regresiva...
Déjame ponerte un solo ejemplo, ¿no? Es que yo no desconozco, honestamente, la parte técnica, y por eso creo que el aporte Horizontal es un verdadero insumo para la discusión, y lo agradezco.
Claro, ¿y por qué poner
mucho
enmiendas,
más que estos llamados
¿por qué poner enmiendas que tienen un sentido económico sin conocer el aspecto técnico? Por ejemplo, que el 80% de las personas no paga contribuciones y solo beneficiaría al 20% más rico y además diferenciaría municipio.
Porque nos parece que es coherente, en el caso de las contribuciones particulares, es muy coherente con la consagración del derecho a la vivienda como uno fundamental. Porque si tú tienes un impuesto que, si dejas de pagarlo, te sacan a remate la casa, Me parece que eso es coherente con salvaguardar un derecho fundamental que, por principio, no puede ser afectado en su esencia. ¿Y cómo no te van a afectar en la esencia un derecho que consiste en asegurarte la vivienda cuando te están quitando la casa?
Es que eso tiene que ser constitucional.
Bueno, es que esa es la pregunta que... O sea, esa pregunta es completamente relativa, porque cuando tú comparas el texto del anteproyecto con el texto de la Constitución vigente, hay muchas cosas que estaban en la ley y que hoy día están en la Constitución, muchas. Si Banco Central tenía dos o tres artículos, o tiene dos o tres artículos en la Constitución vigente, en el anteproyecto tiene 10. Ministerio Público debe tener 4 artículos, en el anteproyecto debe tener 12. Ministerio Público, y así suma y sigue. Te voy a poner dos ejemplos más. En el anteproyecto se consagra el deber al reciclaje, en el anteproyecto se consagra el derecho a la desconexión digital. ¿Por qué están en la Constitución? Bien, porque lo decidieron los expertos.
Sí. ¿No? Ahora, bueno, digamos que el cambio climático es como una de las principales amenazas de la humanidad. Había sentido,
de acuerdo,
en ese sentido, ¿no?
No, por supuesto, pero aquí estamos hablando de reciclaje en particular.
Pero yo digo reciclaje, que es importante para que eliminar los vertederos y, digamos, está relacionado con el combate al cambio climático.
Bueno, al final, también podemos conectar las contribuciones con la libertad económica, bueno, o con el desarrollo,
en fin. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero preguntarle esto. Usted dice, bueno, el anteproyecto tiene todos estos problemas, y me queda claro que usted no valora positivamente el texto del anteproyecto.
No, yo nunca he dicho eso. Ya. De hecho, siempre lo he valorado positivamente.
Ya. Entonces le quiero, usted dice, en estas críticas de Amarillo, Demócratas, Briones, bueno, incluido Guillermo Ramírez de la UDI, no solamente, digamos, pero la centroizquierda por el rechazo ya lo dijo, Felipe Arbué fue muy claro, dijo, después de las enmiendas, yo no estoy disponible para votar, por ejemplo, en las enmiendas que nombró 4 o 5 las que habían hecho ustedes. La pregunta es, ¿el anteproyecto sí fue valorado por un espectro bien transversal? Por ejemplo, todos los expresidentes de la República, desde el expresidente Piñera hasta el expresidente Lago, ¿no? Y pasando también por la expresidenta Bachelet y Frei. O sea, tenemos ahí un arco político bien amplio. Usted dice, eso no es unánime, por supuesto, pero es transversal, para que entendamos de qué estamos hablando, que no es unanimidad. Y lo que ha llamado tanto Briones como otras personas a decir por qué no se apegan a lo que ya se acordó, porque ahí hubo un acuerdo político, de los pocos que además ha podido haber en estos últimos años, en que ha sido muy difícil acordar cualquier cosa, básicamente. ¿Por qué presentar tantas enmiendas y enredar más el proceso que ya estaba suficientemente enredado?
Mira, hay muchas enmiendas que no cambian la sustancia de lo que está en el anteproyecto. Hay muchas enmiendas, de hecho ayer estuvimos discutiendo algunas que mejoran la redacción, otras complementan ideas, es decir, cambios sustanciales al anteproyecto son muy pocos. Y de hecho, no voy a hacer el ejercicio acá, pero sí me gustaría hacerlo con algunas de las personas que nos llaman a acuerdo y que nos hacen este llamado y que explicitan esto. ¿Cuáles son las?
Le voy a contestar con una persona que es el expresidente Lago, que de hecho aquí mismo en Reconstitución en Duna, en el proceso anterior, sacó su listita y dijo, a mí estos son los temas que me complican de lo que estaba trabajando la convención. Por ejemplo, la eliminación del Senado, en fin, varias normas, la plurinacionalidad. Estos 4 temas, dijo, para mí son líneas rojas y de hecho, y eso lo dijo en abril. O sea, fue bien importante lo que dijo. El expresidente fue al Consejo y dijo, aquí hay enmiendas que son de corte identitario, ¿ya? Y él lo está diciendo, una persona que fue bien escuchada por Chile Vamos en el momento de la convención pasada.
Sí.
Y él se refería a, por ejemplo, aquella norma de consagrar el derecho del niño que está por nacer, algo que también Lucas Sierra mandó una carta al diario diciendo eso, ¿por qué lo ponen como el niño? El feto no aparece así en otras constituciones, en ninguna parte, en fin. Y otras medidas que ustedes hicieron. O sea, no vamos a ir ahora, no tenemos tiempo para ir por las 400, Luis Alejandro, pero usted sabe que personas, por ejemplo, como el expresidente Lago, les dijeron que son enmiendas de corte identitario y que por lo tanto podrían tener un correlato en hacer una constitución partisana. Estas son palabras de la experta experta comisionada Catherine Martorell de Renovación Nacional, también de derecha.
En el caso de las políticas identitarias señaladas por Ricardo Lago, aparte de la que tú indicas del derecho a la vida, que además está todavía sin aprobar, por lo tanto su redacción puede ser enmendada.
¿Y usted estaría disponible para
reemplazar la palabra niño por ser humano? Sí, perfectamente. Yo estoy disponible para eso. Pero yo no recuerdo en la presentación del expresidente Lagos que señalara otras enmiendas, aparte de esta invocación en abstracto a las políticas
identitarias. ¿También fue responsable su crítica entonces?
De nuevo, no la materializan, que es lo que necesitamos para progresar. De hecho, de nuevo, la diferencia que se produjo a partir del lunes con la primera votación en la discusión, conversación, negociación al interior del Consejo, es visible en este sentido, que se materializa, y es lo que necesitamos. Tenemos muy poco tiempo. Lo que se va a aprobar por los consejeros es texto. Lo que se va a someter a plebiscito el 17 de diciembre es un texto. Hay que elegir palabras. Y a veces la discusión se centra en si va a decir promoverá, favorecerá o asegurará, literalmente. Y la discusión en torno a esa disyuntiva puede tomar horas, literal. No es cosa de ver los videos que están disponibles en el proceso constitucional. Por lo tanto, yo le pediría a todos aquellos que están haciendo un llamado republicano y que debieran extenderlo, por de pronto, a todos los consejeros, porque esto es responsabilidad de los 50, yo les hago un llamado a que cuando nos inviten a ser responsables, a buscar los acuerdos, señalen dónde y qué podemos encontrar esos caminos. Porque de esa manera sí van a contribuir a que este proceso resulte lo mejor posible.
Ya, y por último, porque se nos está acabando el tiempo, estamos en un año muy complicado, esta conmemoración de los 50 años del golpe militar probablemente ha sido la más polarizada de las últimas décadas, la más complicada, muy distinta de los cuando fueron 30 y 40 años. Y esto se está dando en este contexto, ¿no? O sea, además el trabajo constitucional ha terminado siendo en este año, algo que tampoco estuvo previsto en el proceso cuando partió. ¿Usted se arrepiente de haber dicho eso de que Pinochet usted lo veía como un estadista, que claramente también complicó el debate dentro del Consejo y también en el diálogo entre los partidos políticos?
Mira, estos días que hemos estado sesionando, y de hecho ahora yo me voy al excongreso, están velando a Guillermo Teller en el salón pleno del excongreso. Todo rodeado de banderas comunistas. La familia del fallecido exdiputado, obviamente N militantes, el clima en el excongreso ha sido impecable. ¿Qué te quiero decir con esto? Que desde el Consejo estamos haciendo un trabajo de cara a Chile y tratando de prescindir de la contingencia. Y el clima que se ha vivido en medio del velorio y hoy funeral, porque a las 9:30 parte el cortejo del excongreso, se me voy a cruzar literalmente con la salida del cortejo, ha sido un excelente ejemplo de cómo podemos convivir civilizadamente sin borrar nuestras diferencias.
Ya, pero mi pregunta era otra. ¿Se arrepiente de esa frase o sostiene que fue un estadista?
No, yo simplemente estaba dando esa respuesta para omitir esta otra sobre la cuestión que me pregunta, mientras por lo menos sea consejero constitucional.
¿Por qué? ¿Porque siente que esa frase fue
porque creo que me va a distraer del trabajo que tengo que hacer como consejero constitucional, creo que va a distraer a otros de lo que nosotros tenemos que hacer, y eso no quiero que ocurra.
Ya, y por último, esta sí que me la contesta, Luis Alejandro. Estos meses en que usted ha estado en un rol político, porque antes tenía un rol académico, ¿no? Esta es su primera, tuvo una gran votación, pero es su primer, digamos, paso a la política. ¿Ha sentido esto que Moisés Naim, que de hecho estuvo ayer haciendo una conferencia acá en Chile, ha dicho que hoy día el poder es muy fácil de ganar, muy difícil de administrar y muy fácil de perder? ¿Ha sentido, siente republicano, que así como ganó este tremendo éxito en estas elecciones, puede perderlo y que por lo tanto hay que tener idea de la fugacidad del poder, pensando en que la Lista del Pueblo, por ejemplo, tuvo un gran éxito en la convención y hoy día ni siquiera nos acordamos de la Lista del Pueblo, ¿no? Y así como el presidente Boric sacó 55% de los votos y hoy día tiene un voto duro o de adhesión de 30, de lo fácil que es perder ese poder. ¿Hay conciencia en usted de eso? ¿Y cómo entonces hay que actuar de cara a saber que, bueno, la mayoría que hoy día está a favor de sus ideas o de su partido puede perderse e ir hacia otro lado, hacia otro péndulo?
Absolutamente. De hecho, para mí han sido meses de mucha reflexión todo lo que tú indicas. Y me ha convencido precisamente de lo que tú señalabas, la fugacidad del poder, lo fácil que viene y lo fácil que va. Y eso para mí ha significado un acicate en una premisa con la que entré en este mundo de la política, que es siempre luchar por ser muy fiel en decir la verdad y conducirme de acuerdo con ella. Porque al final del día, efectivamente, el poder te puede abandonar y te vas a quedar solo con tu conciencia.
Sí, pero digo de la adhesión más que del poder, de la adhesión ciudadana. Cuando usted dice seguir mi verdad, pero si no es la verdad de los otros y los otros después van
no
a
votan,
otra verdad.
No ya. Me votan. Yo en ese sentido no tengo ningún apego al voto. Prefiero mucho más que las personas me conozcan como soy y decidan no votar por mí que tratar de ser lo que las personas quieren que yo sea para que voten por mí y después se lleven una sorpresa de que no era lo que yo parecía. Mil veces. Es decir, aquí esto es como
la identidad antes que
Creo que hay que ser muy honesto con lo que vas, entre comillas, por favor, no se malentienda, a vender, ¿no? La democracia, mal que mal, se asemeja un poquito al mercado. Aquí los candidatos, los que quieren ser políticos, tienen que salir a darse a conocer, cautivar a la audiencia para ojalá ganar el voto. A mí me parece que lo más honesto es decirles cuáles son las propiedades del producto que van a comprar. En ese sentido, yo no quiero engañar a nadie. Y si el producto no les gusta, no me votan, y se acabó.
Sí, y en ese sentido, ¿dónde queda el acuerdo? Estoy pensando, por ejemplo, todo lo que pasó en la transición, en que personas que tenían una identidad muy marcada, en que habían sido antagonistas, se abrieron a tomar posiciones que acercaban a la posición del otro, sacrificando las propias. ¿Cómo es posible eso si uno, como usted dice, bueno, yo lo que voy a vender se va a mantener fiel y no voy a cambiarlo?
Porque creo que una cosa son, vamos a decirlo así, el otro día lo veíamos, no me acuerdo cuáles eran las palabras que usaban, pero una cosa son las convicciones y otras son cómo se manifiestan esas convicciones, ¿no? Y en ese sentido hay un amplio arco de posibilidades para materializar unas pocas convicciones. Y eso es lo que yo creo que hay que mostrar también, es decir, a mí me interesa personalmente, ¿no? Mostrar un perfil de una persona con algunas convicciones, pero bien arraigadas, y al mismo tiempo con un arco de flexibilidad amplio a la hora de materializar esas convicciones. Y de hecho, nuestra invitación a buscar los acuerdos constantes es real, ¿no? Y espero que los consejeros, evidentemente que es una cuestión de expectativas, podrán decirte que uno es más o menos inflexible, pero creo que nadie podría decirte que, mira, está cerrado en su convicción de que el derecho a la vida se traduce en que diga niño. No. Y eso pasa con todas las enmiendas. Y a mí me gustaría...
¿Está disponible enmendar las enmiendas?
Absolutamente. Ya. Absolutamente. De hecho, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo en nuestras conversaciones con Chile Vamos, y lo estamos haciendo, o lo estamos buscando hacer, aunque quedan pocos días, pero lo estamos buscando hacer con el oficialismo. Y estoy seguro que vamos a poder mostrar muchos de esos ejemplos. Si satisfacen finalmente a la ciudadanía o no, es una cuestión que no va a depender de mí. Pero lo estamos buscando y estoy seguro que muchos vamos a alcanzar.
Y veremos qué pasa entonces en el tiempo que queda, porque el 7 de octubre tiene que tener el texto, entregar el texto para que la comisión experta entonces también haga sus observaciones. Luis Alejandro Silva, muchas gracias por esta entrevista.
De nada, población, un gusto.
Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana en Reconstitución en Duna.